Sergio Viñeschi justo... No es, son contradicciones, son distintos abordajes. En un momento contó que muy a menudo las promesas no se cumplen. Sin embargo, en su caso hay una promesa que está cumpliendo y va con un reportaje, lo escuchamos.
Exactamente, y nos vamos a meter en un flor de baile, porque vamos a entrevistar a Eugenia Cadus, que es becaria postdoctoral del CONICET, desarrolla su trabajo en el Instituto de Historia de Arte Argentino y Latinoamericano de Filosofía y Letras de la UBA, y ha escrito un libro muy, pero muy original, se llama Danza y Peronismo, disputas entre cultura de élite y culturas populares. Hola Eugenia, bienvenida a Gente de a Pie, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Hola Sergio, Mario y a todos.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta que te haría es casi un poquito personal apenas. ¿Cómo te metiste a investigar el tema de la danza y el peronismo? Que la verdad que es un tema no tan transitado, por no decir absolutamente virgen.
Bueno, no sé, a mí la danza siempre me gustó, siempre fue parte de mi vida desde muy chiquita, como bailarina y como espectadora. Y bueno, después cuando decidí estudiar la carrera de artes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, mudándome también, ¿no?, porque yo soy de San Luis. Y quería hacer esto, una carrera teórica, como para sumar una parte histórica al arte, que era lo que me gustaba. Y bueno, ahí conocí específicamente los estudios de danza, y era mi idea seguir ese camino de investigación. Y bueno, por el otro lado, otra pasión mía, digamos, es la política. Y bueno, decidí juntar esas dos temáticas, ¿no?, esas dos cuestiones, la danza y la política. Y bueno, elegí el peronismo porque me parece que es un momento clave en la política de nuestro país, ¿no? Entonces quería, bueno, me acerqué con un montón de preguntas, básicamente, a esta época y tratando de ver qué sucedió respecto a la danza y a las políticas culturales del primer peronismo.
Bien, ¿y con qué te encontraste, no? Porque uno a priori, sin haber leído tu libro, piensa que la danza, que parece una actividad de la élite, tendría poco que ver con las políticas culturales del peronismo. ¿Con qué te encontraste?
Bueno, con diferentes cuestiones. En primer lugar, es verdad que la danza entendida no como la danza escénica, digamos, es decir, no la danza por ahí en, no sé, la danza en una fiesta o con, no sé, con fines sociales o religiosos u otros fines que no sean los artísticos, los poéticos o estéticos. Bueno, esa es la danza que yo estudio, ¿no? La danza puesta en escena, digamos. Y esa danza sí es la que podríamos decir que pertenecía o era objeto de consumo de una élite, ¿no? Principalmente me refiero al ballet. Y bueno, durante el primer peronismo, una de las cuestiones que se hace es, desde las políticas públicas, ¿no?, que es la primera vez que se genera un plan de políticas culturales a nivel nacional, bueno, uno de los objetivos es democratizar la cultura, ¿no? Entonces, esto es dar acceso a estas producciones culturales, ¿no? Como el caso del ballet. Esto quiere decir hacer funciones para obreros, hacer funciones para niñas en edad escolar, hacer funciones para al aire libre, por ejemplo, en parques, en plazas, demás. Entonces, esto es una cuestión que es parte de estas disputas, ¿no?, entre esta cultura de élite y las culturas populares. Pero también, por otro lado, en este momento la danza creció un montón, porque gracias a estas políticas culturales, la danza, que convengamos que es un arte bastante artesanal, ¿no? No es una industria en sí. Es un arte que realmente es difícil de hacerlo, de llevar a escena una obra, es costoso, es trabajoso y demás. Entonces, y no tiene tantos consumidores, ¿no? Entonces, en este momento, gracias a esta democratización, por un lado, hubo muchos más espectadores. Y por el otro lado, también hubo una promoción de la creación. Entonces, la danza en ese sentido se vio beneficiada de la creación de escuelas, de la Escuela Nacional de Danza o escuelas como la del Teatro Argentino de La Plata. También se crearon ballets en ese momento, es decir, como compañías, ¿no? Y todo esto benefició tanto a la danza como el ballet, que funcionaba principalmente en los ámbitos que podríamos llamar oficiales, ¿no? Los teatros que dependen de distintos gobiernos, ¿no? Municipales, provinciales o nacionales. Aunque también el ballet empezó a circular en ese momento de modo comercial, ¿no? Con compañías que giraban y que se presentaban en teatros comerciales e incluso llegó a estar en el cine muy presente.
Ahora, perdón. Sí. No, perdón.
Pero por el otro lado, también se vio beneficiada, digo, la danza que hoy podríamos llamar la danza contemporánea, ¿no? Que en ese momento era la danza moderna y que surge en el ámbito independiente, pero que gracias a las políticas culturales puede empezar a crear eso.
Bien, estamos hablando con Eugenia Cadus sobre su libro Danza y Peronismo, disputas entre la cultura de élite y culturas populares. Vos estás usando la palabra se benefició, la danza se benefició. Ahora, ¿no hubo conflictos con esto? ¿No hubo resistencias de los antiguos consumidores, es decir, las élites?
Yo creo que sí, principalmente, por ejemplo, en el marco del Colón, ¿no? El Teatro Colón fue un espacio de mucha disputa. Y en ese sentido, sí, a los consumidores, digamos, o sea, a esa élite que se creía dueña de ese espacio y de ese capital simbólico, ¿no?, de esos objetos artísticos, y que además era una cuestión como de categoría, ¿no? Pensemos que en ese momento el ballet que había acá era muy vanguardista, muy moderno, era lo último que había en París, lo traían acá, ¿no? Y ese era el concepto de cultura y de gusto que había. Y bueno, a esas élites sí les molestaba. No puedo decir que a todos, pero sí hubo algunos gestos que molestaron mucho, como, bueno, esto que el ballet estuviera en la calle, o para obreros, para sindicatos, o incluso que estuviera en actos políticos, ¿no? El ballet del Teatro Colón también participaba de actos políticos, como el Día del Trabajador, por ejemplo, o el 17 de octubre.
Eso es increíble.
Eso sí.
Eso es típico del peronismo, pero es increíble lo que estás contando. Ahora, ¿todo eso se interrumpe con el golpe del 55 o tiene una continuidad?
Y lo que es, a ver, por ejemplo, algunas cuestiones se interrumpen y otras no. Algunas cuestiones como más institucionales, ¿no? Como la creación, por ejemplo, en ese momento de los anfiteatros al aire libre, ¿no? Como el anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario, que bueno, le cambian el nombre. Obviamente, no se llama más Eva Perón en ese momento, se pasa a llamar Municipal. O el anfiteatro también Martín Fierro de La Plata. Bueno, esos espacios quedan y se siguen usando, por ejemplo. Se siguen haciendo funciones al aire libre. Otras cuestiones no, se interrumpen completamente, como la división folclórica, por ejemplo, que se había creado en ese momento en el Colón. Se había creado una división folclórica específica, ¿no? Para que haya obras que con el lenguaje folclórico y el lenguaje también del ballet y de la música sinfónica crearan obras, ¿no? Se crearan especies de ballets folclóricos. Bueno, eso sí se interrumpe. Y varias no sé, los agentes por lo pronto los sacan, ¿no? Quienes dirigían los teatros, algunos bailarines, quienes dirigían las compañías. Y otras cuestiones quedan mucho más a largo plazo, como las escuelas, ¿no? Dar acceso a la producción, a la educación pública, gratuita. Bueno, eso sí va a perdurar en el tiempo y lo podemos rastrear hasta el día de hoy.
Vos manejás en el libro un concepto que me gustaría que, con el breve tiempo que tenemos, a ver si lo podés exponer, que es algo así como la coreografía del general o cómo la danza expresa al peronismo. ¿Qué sería eso? Que suena maravilloso, pero no lo sabría explicar. ¿Cómo lo explicarías?
Bueno, a ver, no sé, yo no lo diría capaz tan así, sino como, bueno, sí, lo que hay es una modificación de lo que yo llamo la coreografía social. O sea, porque realmente no creo que hubiera danzas peronistas, digamos, ¿no? Por eso son tensiones también, negociaciones que hay. Hay algunas que se acercan más y otras que se alejan completamente, pero todas tenían lugar en ese momento. Y eso me parece interesante e importante destacar, ¿no? Porque también hay una historia muy sesgada acerca de ese periodo, donde pareciera ser que solo se permitía hacer un estilo, ¿no? O un modo de creación artística. Y eso no es así, había de todo realmente. Pero lo que sí me interesa ver es cómo el peronismo también cambió una coreografía de la sociedad, ¿no? La de la calle. Y eso sí analizo el 17 de octubre, en ese sentido, en términos coreográficos. Es decir, cómo cambió el modo de moverse del pueblo en la calle y en la política.
¿Y cómo cambió el modo? Perdóname que te insista, pero ¿cómo cambió el modo de moverse del pueblo en la calle?
Y bueno, pensemos que hasta el momento, una coreografía es eso, ¿no? Son cuerpos en un espacio y que se mueven, ¿no? Que están marcados sus movimientos en ese tiempo y en ese espacio. Entonces, por ejemplo, si vamos a cruzar la calle, la senda peatonal o un semáforo nos coreografía de algún modo nuestro cruzar, ¿no? Nuestro cruzar la calle. Sí. Es decir, hay alguien ahí, que es el Estado, que coreografía nuestro modo de movernos en la calle. También podemos tomar otros ejemplos, como mucho más represivos, como las dictaduras, ¿no? Donde no se podía usar el pelo largo, no te podías reunir en grupos, ¿no? Entonces, ahí también hay una coreografía y un control de esos cuerpos moviéndose en el espacio público. Y bueno, previo al 17 de octubre, las movilizaciones sociales tenían una coreografía, ¿no? Marcadas por los sindicatos, principalmente de hombres, ¿no? Masculinas en la calle, con una cierta vestimenta, con una cierta organización, atrás de una cierta bandera y demás. Había un cierto moverse, ¿no? En el espacio. Y por el otro lado, está la cuestión de cómo se habitaba el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cómo había que ir vestido, por ejemplo, de traje, de corbata, como digamos, un cierto vestuario, ¿no? Y unos ciertos modales o modos de moverse en esa calle. O lo que sucede el 17 de octubre es que todo eso se cambia, se rompe, ¿no? De golpe las masas del pueblo llegan a ese centro de la ciudad vestidos con diferentes, por ejemplo, ropa. Había quienes sí se habían puesto el saco y la camisa, ¿no? Tratando de respetar estos códigos que había establecidos. Y otros venían del trabajo, o bueno, había niños, niñas, gente de distintas edades. Está la típica imagen, ¿no? De las patas en la fuente, el calor que hacía. Y incluso todos los motes que aparecen hacia el pueblo en ese momento, ¿no? La idea de descamisados, carnaval, murga, todo eso habla de cómo se estaban moviendo en ese espacio, ¿no? Que la movilización social implicaba también la fiesta, la música, la danza, la familia, y esta idea de ocuparlo, ¿no? De moverse de otro modo, que fue muy disruptivo. Y bueno, esa es la coreografía, de algún modo, que cambió.
Bueno, la verdad que una mirada atenta a otras cosas que hasta ahora por ahí no habíamos visto con tanta conciencia. Eugenia Cadus, entonces, becaria del CONICET, autora del libro Danza y Peronismo, disputas entre cultura de élite y culturas populares. Muchísimas gracias por haber participado aquí en Gente de a Pie.
No, muchas gracias por la invitación.